Esta mañana, alrededor de las 11, con nuestra colaboradora Cristina Martínez, Garbancita, hablábamos también de las meteduras de pata de los cocineros, de los chefs y de algunos de los más notables que se atreven a decir: oye, pues mira, las cosas, yo pensé, aposté mucho por esta idea y no me salió como yo esperaba. Y he dicho esta mañana que íbamos a hablar también de esa reflexión, pero trasladada al mundo de la empresa, porque hay empresas que funcionan muy bien y siempre funcionan muy bien, pero hay otras a las que no les va tan bien en un momento y hay que tomar una decisión, y de eso también dicen que se aprende, ¿no?
Sí, efectivamente, y emprender la verdad es que no es sinónimo de éxito garantizado, y de hecho en algunos países como en Estados Unidos se valora más a los emprendedores que han tenido algún fracaso por el camino que a quienes han logrado el éxito a la primera. Y es que de los errores se aprenden muchas lecciones y esas experiencias son trasladables en la puesta en marcha y la gestión de una compañía. Cuando todo va bien, quizás la autocrítica es menor y los retos no son tan importantes. Sobre emprender y sobre el fracaso sabe mucho nuestro invitado. No es muy habitual que un emprendedor hable abiertamente de sus fracasos y menos que recoja sus errores en un libro. Es lo que ha hecho Carlos Polo, que fue responsable de proyectos como Documents, Perpetual o Volalá. En su libro, Los canallas del cuarto cuadrante, cuenta cómo un día dejó de ser el director general de una pequeña empresa para lanzar una startup. 5 años y 1 millón de euros gastados después, ha entendido la gran diferencia entre gestionar una compañía y lanzar una startup.
Carlos Polo, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo tenemos que presentarte? A ver, porque claro, hemos hablado de tu historial, decir, se pone en marcha tal y luego fracasa, que luego ya me dirás esa palabra del fracaso, que a veces yo creo que la entendemos mal.
Pues en su día a mí se me presenta como empresario, porque como empecé hace muchos años, cuando la palabra emprendedor todavía no estaba tan de moda, pues sí, me he dedicado a montar empresas, así que quizás empresario.
Empresario. ¿Y hay una diferencia entre gestionar y emprender?
Sí, sobre todo dependiendo del negocio que emprendes.
¿Sí?
Hay muchos negocios que se pueden gestionar de una manera sencilla, pues un restaurante, una pizzería. Una pizzería, si tiene los recursos mínimos necesarios para alquilar un local majo, poner unos camareros atentos y un chef que cocine decentemente bien, si los precios son de mercado, no tendrás mucho problema en tener el local medio lleno. Ajá. Ya no sé si te podrás comprar un barco, pero podrás vivir de ello seguramente. Ahora bien, hay otros negocios que son muy distintos porque no atienden a la demanda que exista en el mercado. Y cuando tú tienes que crear la demanda es cuando empiezan las miserias y cuando empiezan las grandes, entre comillas, galletas que muchas veces nos pegamos los emprendedores por intentar soñar en hacer cosas nuevas que no existen, y de repente nos damos cuenta de que realmente eso ni existe ni quizás vaya a existir, y por eso fracasamos.
Oye, pero ¿qué le hace a un joven como tú abandonar su puesto de trabajo más o menos estable y dedicarse a emprender y crear empresas? Porque esta fue la situación, ¿no?
Sí, bueno, yo realmente la primera empresa de la que era director general la creé también yo. Lo que pasa es que era una empresa tradicional, era una empresa, bueno, sigue funcionando todavía, que presta servicios informáticos a otras empresas, y es una demanda pues que ya existe. Y en un momento determinado decidimos hacer cosas distintas, innovar, y empezamos a hacer pues desde un poco el consejo de dirección planes para poder lanzar nuevos negocios. Y finalmente decidimos que yo era la persona ideal para hacer ese negocio, y ahí que me lancé a hacer ese nuevo negocio innovador que por desgracia salió mal.
¿Qué pasó? ¿Por qué salió mal?
Pues por muchas cosas, porque, bueno, pues como ya lo puse en mi blog en su día, que además fue, casi todos los medios lo sacaron, porque parecía que alguien hablaba del fracaso sin tabúes, ¿no? Sin tapujos. ¿Mm? Pues lo que pasó es que me equivoqué en casi todo. Me equivoqué en la idea, en el problema que resolvíamos, en contratar a gente, en el marketing, en cómo gastarme el dinero que tenía. Cuando una compañía falla, normalmente no falla por una cosa sola, falla por muchas. Y en ese caso, tengo que reconocer que yo fallé en casi todas.
¿Sí? Oye, eso tiene que ser duro, ¿no?
Pues es duro, pero bueno, también con el tiempo me doy cuenta de que realmente hice una cosa bien, que fue no cruzar líneas rojas. Hablo también de eso en el libro que mencionaba antes Enrique, y es que cuando tú lanzas un negocio, tienes riesgo de que el negocio no funcione. Si el negocio no funciona y tú no cruzas líneas rojas, es decir, no pierdes lo que no te puedes permitir perder, pues realmente al final tampoco te escuece tanto, ¿no? Es más un aprendizaje que otra cosa. El problema viene cuando muchas veces lo veo en las redes sociales o en los emails que te llegan las cadenas de la típica persona que está cavando en una mina y tiene el diamante justo al final pero lo deja y dice, no, nunca abandones. Eso en las empresas no es bueno, porque el obcecarse con algo e ir hasta el final puede hacerte perder la casa, claro. Puede hacerte que te divorcies, puede, puedes cruzar muchas líneas rojas que realmente impactan en tu vida muchísimo y eso no es bueno. Entonces, cuando tú cruzas líneas rojas es cuando realmente fracasas. Que un negocio no vaya bien, pues bueno, puedes haber tenido problemas de gestión, pero...
Línea roja, por ejemplo, hablamos de dinero, ¿no? Tú, por ejemplo, pones en marcha documents y inviertes una cantidad X de dinero, sigues invirtiendo con el paso del tiempo un poco más y al final dices, tengo que parar porque esto no termina de crecer como yo quiero. He invertido un millón o medio millón de euros, pero ya no debo de invertir más. Es muy difícil, ¿no? Es como quien apuesta, está delante de la máquina el que está apostando y cree que en algún momento le va a salir la combinación ganadora, pero no puede parar, ¿no?
Acabas justo de utilizar el símil que utilizo en el libro, el del casino, ¿no? Si yo voy al casino y me gasto 50 euros que me puedo permitir gastarme, pues probablemente me divierta. Si me voy a gastarme la nómina porque necesito otra nómina para pagar la hipoteca, lo pase mal normalmente. Y además, lo más probable es que lo pierda. Cuando tú creas una compañía normal y corriente, pues bueno, sí que hay probabilidades de que no funcione y de que vaya mal, y ahí tienes que ponderar tus riesgos. Pero normalmente la gente cuando monta empresas siempre piensa en el retorno que espero obtener, en qué es lo que voy a ganar cuando invierta todo esto. En las empresas que no son tan tradicionales, en las empresas que llamo en el libro del cuarto cuadrante, cuando intentan crear demandas nuevas, lo más probable y las probabilidades más altas son de que fracases, de que cierre. Entonces el enfoque es... no cuánto voy a obtener de retorno, sino cuánto puedo permitirme perder. Y ese ejercicio hay que hacerlo antes, porque si lo haces después es como cuando tienes un hijo que siempre venga un poco más, voy a apostar un poco más, y al final acabas metiendo en un ciclo, pues como el que la persona que está enganchada a una máquina traga perras. Y este ejercicio de establecer las líneas rojas antes, hay muy pocas gente que la haga, porque cuando tú estás mandando un negocio estás ilusionadísimo.
Claro.
Y lo que piensas
te permite
es,
soñar, ¿no? Y llegar, claro, vamos, hasta el infinito. Claro. Lo de la lechera, ¿no?
Así
de
es.
Todo eso.
Así es.
Entonces, ¿fracasar para ti qué es?
Pues precisamente lo que os decía, cruzar líneas rojas. Fracasar, para mí fracasar no es una palabra tabú, aunque es cierto que estigmatiza y mucho, y lo comento también en muchos ámbitos. Yo que he trabajado en Estados Unidos, los estadounidenses nunca te dicen que han fracasado, salvo que hayan tenido un éxito exultante justo después. Y esto es así, o sea, nadie dice he fracasado 23 veces, especialmente allí estigmatiza, ¿eh? Eso de que el fracaso está bien considerado allí, yo no estoy tan de acuerdo. Y aquí lo mismo, aquí la gente pues no, intenta decir que no lo ha hecho mal. Ahora bien, yo lo dije desde el primer momento sin tapujos, porque es cierto que tenía, digamos, la seguridad de poder decir que había sido un fracaso controlado, un fracaso gestionado. Es decir, yo sabía que esto era muy arriesgado y no lo sabía yo solo, sino lo sabía todo el mundo que estaba alrededor, incluidos los inversores que habían invertido, y en un momento determinado, cuando ya llegamos a la línea roja, se dejó, y era una manera más de gestionar, en este caso, la adversidad, ¿no? Es decir, no fue un accidente de una persona que es temeraria, sino fue algo controlado. Entonces, es fracaso, efectivamente, pero se puede contar.
Claro, estábamos hablando antes, ¿no? De 5 años, un trayecto de 5 años, varias empresas, 1 millón de euros gastados en inversiones. No termina de quemar eso al emprendedor, porque alguna vez lo he hablado contigo. Una vez que fracases, pues bueno, no pasa nada, es normal. 2 veces, quizás también 3. No llega un momento en que los inversores dicen, oye, pues igual es cuestión ya de dejar aparte a este chico que tiene muy buenas ideas, claro, y tal, pero no sé.
Es que es mala, claro, prensa, es verdad,
sí,
¿no?
Sí,
en
sí,
teoría, ¿no? Mala,
sí,
prensa.
Sí, no, sin duda. A ver, si tú me dices, Enrique, y tú me decís, invertís en mi empresa, tú has tenido 10 éxitos y Enrique 10 fracasos, lo voy a tener claro. Sí. O sea, la respuesta es claro que estigmatiza, es eso sí. Y que precisamente por eso muchas veces el ejercicio de dejar claro al principio qué es lo que puede pasar, pues también te hace mantener una relación buena al final. Pero bueno, para mí ha sido un golpe duro, y quizás el libro es un poco el fruto de ese aprendizaje de hablar del fracaso, ¿no? Sí.
¿Y ahora por dónde pasa tu presente y tu futuro? ¿Qué planes tienes?
Pues mira, gracias a Dios la primera empresa que monté fue bien, y ahora mismo he vuelto a ella y estoy, ya no soy el director general porque hay uno de mis socios que lo está haciendo estupendamente bien y ya no me necesitan ahí. Me voy a dedicar al marketing y es un poco lo que estoy haciendo en NTS, que es esa empresa. Y en paralelo, bueno, ha sido la aventura del libro, que es una especie de proyecto de ocio, ¿no? Y después le estaba comentando a Enrique, yo no sabía que una de las cosas que me frustraba mucho, yo amo el picante, como buen navarrico, y me frustraba mucho no encontrar picantes en Euskadi, y rescató una receta marinera de una salsa que se llama salsa bastarda, que es un picante que hacían los balleneros del Golfo de Vizcaya, y llevamos 6 meses con ello. O sea, que esos son los proyectos que tengo ahora, sí.
¿Y qué hacéis? ¿Preparar la salsa?
Sí, bueno, es una receta que hemos rescatado y que nos la fabrica una empresa conservera, y nosotros vendemos con nuestra marca propia.
¿Qué tal va?
Pues bueno, poco
mucha
a poco.
Mucha gente esperando el picante.
Pues mira, la cosa más graciosa, que además también hablo precisamente de eso, cuando defino los errores que he cometido previamente, es que una noche, esto mi mujer me va a matar por contarlo, pero una noche en el sofá le dije: Almudena, voy a montar una empresa de salsas picantes. Y se giró, era cuando estaba pasando todos los problemas de Perpetual, de Document. Me dijo: tú, ¿por qué no te dedicas a hacer algo que nos permita pagar la hipoteca? En lugar de... Literalmente me dijo, en lugar de hacer el tonto. Y lo que... Eso para un emprendedor es un... No te atreves a hacerlo, básicamente. Así que hice una página web que explicaba la receta, explicaba la historia, y pusimos en Facebook 100 euros de publicidad. Y en un día hubo 100... personas, iba a decir 100 incautos, que dejaron su tarjeta de crédito con la promesa de que 2 meses más tarde les íbamos a mandar un primer botellín de salsa picante. Es decir, en un día facturamos 1.000 euros.
Porque una especie de crowdfunding o algo así.
Más o menos, un prepedido. Claro, imaginaos la venganza que yo perpetré esa noche en el sofá de casa, ¿no? Dije, yo hoy he facturado 1.000 euros al Almudena con salsas picantes, ¿y tú?
¿Qué te parece?
Salsabastarda.com, ¿no? Es la página web.
Sí, esa es la página web, sí.
Oye, tú que eres un emprendedor, al margen de emprendedor también eres business angel, también has inviertes en diferentes empresas, sobre todo del ámbito tecnológico de Euskadi. Hace unas semanas comentábamos aquí el pelotazo, entre comillas, de TicketBiz, por ejemplo, una empresa vasca, pues que ha sido adquirida por eBay por una cantidad económica importante, 150 millones de euros, se especula. Bueno, ¿qué valoración haces del sector? ¿Se está emprendiendo bien en Euskadi? ¿Se están haciendo las cosas bien?
Bajo mi punto de vista, ojalá hubiera 100 compañías como esa, Enrique. No solamente ha supuesto unos ingresos terribles para la hacienda pública, sino que además ha generado mucho trabajo, y que haya sido comprada por eBay ha sido un mero accidente. Es algo que generalmente todas las empresas grandes pasará. Así que ojalá hubiera más TicketBiz en Euskadi.
Dicen por aquí, un oyente que nos manda un WhatsApp, que todos los emprendedores que conoce tienen un gran apoyo económico familiar detrás.
En mi caso, ninguno de mis familiares son empresarios, y yo la primera empresa que monté la monté con 3.000 euros y era todo mi capital, porque no tenía más. O sea que no ha sido mi caso, la verdad. Ahora bien, las ideas buenas, da igual de la condición que seas, siempre tienen respaldo de gente pues como MicroVentures o inversores más potentes todavía que invierten dinero en ideas buenas. O sea que no es un problema el no tener dinero, es más problema en encontrar proyectos buenos, normalmente.
¿Cómo se titula el libro? Que tiene un título.
Pues el libro lo tengo aquí, Los canallas del cuarto cuadrante, con Carlos Polo, que me imagino que está disponible ya en
la serie. En Amazon, sobre todo.
En Amazon.
Amazon, sí.
Uh-huh. Vale, además lo tengo aquí con dedicatoria, te lo agradezco, Carlos.
Carlos Polo, gracias por acercarte esta mañana a Estudios.
A vosotros.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Que podamos aprender también de eso que llaman fracaso, ¿no? De cuando metemos la pata, primero que sepamos, seamos capaces de reconocerlo, porque si no, vamos a volver a meter otra vez el pie, ¿no? Donde no debemos. Carlos, gracias.
Gracias a vosotros.